Buenas tardes, comienza el tiempo de Revista de Filosofía. Los profesores coordinadores de este espacio, Francisco José Martínez y Antonio García Santesmases, seguirán hoy analizando el libro Ética, Política y Utopía, escrito por Antonio García Santesmases. Se centrarán en el tema laicismo y fundamentalismo ante el nuevo orden internacional. Después de la caída del comunismo, se polariza el nuevo orden entre un occidente rico y un mundo del sur, en donde la miseria y el hambre crean las condiciones para una respuesta fundamentalista.
Buenas tardes, pues vamos a continuar en este programa, Revista de Filosofía, tratando un tema que aparece en el libro que venimos comentando los últimos días, de Antonio García Santesmases, Ética, Política y Utopía en Biblioteca Nueva. Uno de los temas que está en el libro y que al mismo tiempo es de rabiosa actualidad, ¿no? Que es la cuestión del papel del fundamentalismo en la política y especialmente en el orden político internacional, una vez que, digamos, a partir del 89, el orden bipolar que había opuesto durante casi 40 años, 50 años a el capitalismo y el llamado socialismo real, pues se rompe y aparece un único mundo, un mundo monopolar en el cual, pues bueno, digamos ya la oposición no es este oeste, sino que empiezan a surgir problemas en otro tipo, en primer lugar en una oposición económica muy importante norte-sur, y al mismo tiempo empiezan a aparecer elementos que habían estado marginados normalmente en el debate político en esa época. No es que desaparecieran, nunca desaparecieron, pero no estaban en el centro, que era el problema del nacionalismo y sobre todo al que nos vamos a dedicar más, el problema del fundamentalismo, o el problema en un sentido más amplio de la actividad o la acción religiosa en la política. Es un punto que ahora está absolutamente de actualidad por la crisis, el terrorismo internacional, la cuestión de la guerra de Afganistán y todo esto, pero que es un tema que a partir de los años 80 y 90 ha sido un tema absolutamente central. De cierta manera, es volver a retomar la vieja hipótesis de Fukuyama de que una vez acabado el socialismo real como alternativa, pues ya no hay una alternativa global, pero sí puede haber una gran cantidad de disturbios, de problemas, de distorsiones ligadas justamente a nacionalismos y fundamentalismos extremistas. Ese es un punto en el cual nos encontramos ahora y en el cual pues las teorías, digamos, políticas al uso pues se están teniendo que reconvertir, es decir, inclinarse a tratar un tema que no habían tratado normalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este resurgir tan violento de la
religión? Creo que efectivamente ahí nosotros lo hemos discutido tanto estos años, el diagnóstico de Fukuyama de fin de la historia, o el que hacía Manuel Castells por aquella época del comienzo de la historia, de otra nueva historia, lo que sí mostraba es que de las ruinas de lo que había sido el sistema comunista surgió una nueva polarización, ¿no? Entonces una nueva polarización norte-sur, y entonces el problema es cómo se vestía esa polarización. El norte parecía considerarse que era el triunfo de Occidente, de la democracia liberal, de la economía de mercado, de la sociedad abierta. En fin, había distintas maneras, distintos adjetivos, todos más o menos gloriosos, con los que Occidente vivía lo que llamaba Gloch el triunfo de Occidente. En el otro lado, claro, había perspectivas distintas, ¿no? Pero sí es verdad que se va produciendo a partir de un determinado momento un retorno con una gran fuerza de movimientos de tipo religioso. A mí me parece que en eso el libro de Keppel, de la yihad, es muy interesante lo que él analiza de que el fracaso de la nación es lo que va provocando después el resurgir de movimientos de tipo fundamentalista. Porque claro, lo que él explica muy bien es que el fracaso de movimientos como los de Nasser o como movimientos como los que había intentado Argelia, etcétera,
y todo el socialismo árabe.
El socialismo árabe, que era lo que estaba más vinculado a tradiciones socialistas, incluso una cierta tradición internacionalista a través del movimiento no alineados, a través del panarabismo. La idea de meter ahí la laicidad es lo que de alguna manera empieza a caer, y claro, es lo que va provocando después, pues esa mezcla explosiva que vemos en muchos de estos países entre dictaduras corruptas vinculadas a los intereses estratégicos norteamericanos y poblaciones que se viven en la desesperación y que encuentran en un momento determinado en el fundamentalismo una vía de escape, una vía de salida, una vía de reconocimiento, una vía de identidad, ¿no? Eso es uno de los problemas más fuertes que hay. Es un problema muy fuerte para Occidente en primer lugar, porque claro, es decir, es un poco esto parecido a esta cosa tremenda que en una de las entrevistas dijo Bin Laden, que dijo, bueno, no, yo mire, yo de cara al enemigo no distingo entre civiles y militares. Le preguntaron, el periodista le preguntó, bueno, pero ¿usted cree que hay que diferenciar entre víctimas civiles y militares? Y dice, no, no, para mí todos están en el otro lado, ¿no? Claro, yo diría, para muchas de estas poblaciones tampoco ellos distinguen en cosas que, por ejemplo, para nosotros y para otras muchas personas son esenciales distinguir, que es entre la modernidad económica, la política y la cultural. O sea, nosotros podemos ver grandes problemas en lo que es este tipo de modelo de modernización económica, pero claro, creemos que hay conquistas en el liberalismo político y en el proyecto laico y en el proyecto ilustrado que hay que preservar.
A ellos les pasa lo contrario. Y lo que quieren preservar es justamente la modernización económica y tecnológica y cargarse los avances políticos,
claro,
y culturales.
Claro, pero ahí es donde hay que distinguir. Hay las dictaduras corruptas, que no se puede decir que no operen desde la modernización económica y de que no haya intereses estratégicos y intereses petrolíferos y intereses conectados con los grandes circuitos financieros, pero que de ninguna manera sus poblaciones les han dado pasos hacia la modernidad política ni hacia la modernidad cultural.
El modelo de Irán.
El modelo de Irán y o el modelo sobre todo terrible de Arabia Saudita. Claro que es un modelo de decir, bueno, pero vamos a ver, aquí tienen ustedes montado un asunto que es lo más radical, intransigente, fundamentalista en el campo religioso y a la vez la mayor modernización económico tecnológica desde el punto de vista del petróleo, los circuitos financieros, los grandes intereses americanos allí. Claro, eso es lo que a mí me parece que hace que hay que ir analizando caso por caso, pero que se ha ido creando un caldo de cultivo. Otro caso dramático desde otra perspectiva es el de Argelia. El otro día en un curso que teníamos en un colegio mayor, que yo tuve el interés, la suerte, en fin, de poder coordinar sobre la gran perturbación, le llamamos, después del 11 de septiembre, la profesora Gemma Martín Muñoz explicaba muy bien, que es una gran especialista en estos temas, el tema de Argelia. Decía, bueno, claro, es que en el 92 se perdió la legitimidad, porque claro, no había habido nunca elecciones. Pero en el momento que va a haber elecciones, como va a ganar el Frente Islámico, ya no acepto el resultado. Claro, eso provocó pues ese caldero enorme que estamos viendo allí de insatisfacción, de guerra, de violencia, de frustración. Entonces, claro, son muchas las experiencias que han fracasado y que han ido creando el caldo de cultivo para que surja el fundamentalismo. Y claro, pues eso sería realmente tremendo. Es decir, que el orden internacional se viera abocado al conflicto entre dos fundamentalismos, porque después está el otro fundamentalismo. No el fundamentalismo del Islam, está la lectura que hacen los políticos norteamericanos en momentos de crisis de sus símbolos patrióticos o sus símbolos religiosos, que realmente roza continuamente el fundamentalismo, en un sentido amplio del término. Dios bendice América, esta gran nación jamás será destruida, tenéis el apoyo de toda la nación, tanto la unidad sin fisuras, como el hecho sobre todo de los símbolos religiosos que se utilizan, incluso con las distintas confesiones, tal, y yo creo que eso marca un conflicto muy fuerte. Un conflicto donde Europa, que realmente es el lugar donde las tradiciones laicas e ilustradas han avanzado más, pues está en la encrucijada. Porque como tú sabes, la Asociación de Ciencia Política hizo una vez una encuesta. A ver, ¿dónde es el país donde los símbolos religiosos tienen más fuerza? Y la gente creía que iba a salir Irán. No, el primero salió Estados Unidos. Estados Unidos salió primero. Entonces, claro, es decir, el problema de Europa es que Europa sí había ido a una cierta privatización del sentimiento religioso. Sí consideraba que era importante la neutralidad axiológica en temas de religión, que no hubiera confesionalismo. En algunos países, pues porque había habido un conflicto muy fuerte entre protestantes y católicos. En otros, porque había sido entre clericales y anticlericales. Entonces, había sido como una página de la historia que había, si se quiere, hecho que el tema religioso estuviera bajo control, no fuera un tema de perturbación como había sido en otras épocas. Claro, ahora a ver si Europa, sin política exterior y abocada a decisiones que se toman en un lado y en otro y que conducen a este tipo de choque, pues es verdaderamente dramático, ¿no? Y es lo que yo creo que en el fondo estamos viviendo. Por eso yo ahí, en ese capítulo, intentaba decir, bueno, pero el laicismo puede hacer algo, o está en unas paradojas tan terribles que está socavado por unos y por otros, y al final no tiene posibilidad de vertebrar una opción. Este es un poco donde veo el problema, ¿no?
Claro, no, de todas formas, en concreto con el problema del fundamentalismo árabe, justamente los análisis de esta profesora y otros de los grandes arabistas hemos en España han insistido elementos que no se conocen, por ejemplo, cómo, digamos, en el forjamiento de la identidad árabe, que al fin y al cabo estaban sometidos por los turcos, todo esto, ¿no? Ahí parece que Occidente actuó ya desde casi finales del siglo XIX, digamos, apoyando siempre a los sectores más reaccionarios, o sea, más fundamentalistas, frente a los sectores modernistas. Quizá pensando en que era más fácil sacarles beneficios, sobre todo en un neocolonialismo geoestratégico y económico, a través del control del petróleo, que en aquel momento empezaba a verse y tal, ¿no? Es decir, que hay análisis concretos, por ejemplo en Egipto, o por ejemplo en Oriente Próximo, ¿no? De cómo la conexión normalmente, en aquel momento era el Imperio Británico fundamentalmente y el francés, los que intentaban conectar con los elementos, digamos, más fundamentalistas frente a los elementos más modernistas dentro de los países árabes. Claro, esas son cosas que a la larga son, digamos, bombas retardadas que puestas hace 50 años pueden empezar a explotar luego, ¿no? O, por ejemplo, también no hay que olvidar el ataque que hablábamos antes de la importancia del socialismo árabe en los años 70 y que justamente por sus veleidades, primer lugar, y tercermundistas, o sea, entre los dos bloques, pero en segundo lugar, obligados para salir del imperialismo y del colonialismo a acostarse o acercarse a la Unión Soviética, pues se vieron también socavados. Entonces, claro, todos los países que tuvieron socialismo árabe, como Egipto, como Siria, como Irak, fueron, digamos, atacados también violentamente, ¿no? Por Occidente, en cierta manera, apoyándose en los elementos fundamentalistas. Es decir, que ha habido ahí una política, en cierta manera, para no ver solamente lo último, lo más directo, ¿no? En Afganistán, que claro, apoyaron esto contra el único gobierno que no se ha repetido, no se ha dicho en ningún sitio, el único gobierno democrático que hubo en Afganistán fue un gobierno de un partido, se llamaba el Partido del Pueblo Afgano o algo así, de tendencia más o menos comunista, y que fue el único que fue elegido en las elecciones directamente, ¿no? Bueno, también es reconocer que era un partido bastante dividido, que ellos también acabaron mal, pero en principio ganaron unas elecciones y que luego se apoyaron en la Unión Soviética para mantenerse, pero
yo creo que hay además otro elemento que además de todos los elementos estratégicos, que es un elemento efectivamente de identidad. O sea, hay un problema que debíamos nosotros considerar, que es en qué medida el Islam, pues evidentemente tiene una visión de la religión, de la cultura y de la ilustración muy distinta. Es decir, hay distintas tendencias dentro del Islam, ¿no? Pero claro, es verdad que si atendemos a lo que ellos dicen, ellos sí ven que la conexión, los que tienen esta tendencia, que yo creo que no solo son los fundamentalistas, sino que también hay una parte muy significativa de gente en el Islam que tiene esa posición sin ser estrictamente lo que llama la prensa fundamentalista, tienen la idea de que esa conexión entre religión y política es imprescindible. Claro, ellos no le llaman religión, porque ellos ya te dicen, en este curso nosotros tuvimos al imán de la mezquita de Tetuán, de aquí de Cuatro Caminos, al señor Tatari, y él decía, no, continuamente decía, no, digan ustedes religión, lo nuestro es una forma de vida, bueno. Pero es como los sociólogos llaman la religión, lo que ellos hacen, aunque ellos no se llamen a sí mismos, no se consideren que tienen una religión. Pero es evidente que eso establece una identidad ahí que no es la que tiene Occidente. Claro, es decir, ¿quién es Occidente también para imponer ese modelo a ellos? Pero también hay que comprender que después está el otro problema también, que tú has estudiado aquella cosa tan bonita de la cicatriz y del extranjero y de la herida que provocaba el inmigrante, ¿no? ¿Cómo se suturaba eso? Ese tipo de minorías étnicas después se plantea también el problema, ¿cómo se produce? ¿Cómo pueden preservar su identidad? Y cómo a la vez se ven condicionadas por la legislación común y la cultura común del país de acogida. Y claro, es verdad que son dos mundos distintos, porque uno es una cultura, yo no sé si laica, pero de un descreimiento cada vez mayor. No sé si laica, porque lo laico tenía unos valores propios, y aquí más bien hay una cierta anomia de valores.
Indiferentismo.
Un cierto indiferentismo, más que propiamente laicismo, pero a la vez ellos, sin embargo, también por la situación de dificultad, de exclusión social que viven en estas sociedades, todavía apelan más al sentimiento religioso como un elemento de identidad. O sea que yo creo que ahí no estamos ante un problema sencillo, porque se combinan conflictos que afectan a la personalidad, a los sentimientos, a las afinidades, con problemas que están vinculados también a cuestiones económico-sociales, laborales, ¿no? Y esto va a ocurrir en nuestras sociedades, porque no olvidemos que a fin de cuentas, entre las personas que han hecho ese tipo de actos terroristas, hay algunos que vivían en Alemania. O sea que son minorías étnicas dentro de estos países, las que en un momento determinado se viven atraídas por ese tipo de acto que ellos viven como un acto heroico, aunque sea un acto terrible de exterminio del que esté allí, ¿no? Entonces yo creo que hay dificultades extraordinarias para el laicismo y para el fundamentalismo en este orden internacional.
Sí, pero también es verdad que había tendencias, incluso dentro del propio Islam, modernizadoras y que intentaban hacer una especie de secularización como la que hizo Occidente hace cinco o seis siglos. Pero el problema grave es que si justamente esas tendencias han sido las que han sido laminadas o las que les han dejado tranquilamente...
Las que no han sido fomentadas por el Occidente capitalista y las que tampoco han tenido suficiente fuerza en el modelo de los años 60, de los nacionalismos, como para poder pervivir. Por la propia dinámica también de la división de la Guerra Fría, ¿no?
Sí. Y ese ha sido el problema, porque claro, es que entonces ahora viene digamos, otra de las bombas, digamos, que estaba preparada y que explota, que es justamente el haber potenciado a los elementos teóricamente más serviles con Occidente, pero menos occidentalizados.
Claro, claro.
El ejemplo paradigmático lo has puesto en Arabia Saudí, ¿no? Y ese es un problema enormemente grave del cual estamos empezando a ver ahora las consecuencias y que quizá la política, vamos, tendrá que tenerlo en cuenta, intentar hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí y yo creo que retomaremos este tema la semana que viene. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases se han centrado hoy en el tema laicismo y fundamentalismo ante nuevo orden internacional, en su análisis del libro Ética, Política y Utopía, escrito por Antonio García Sánchez Mases. El próximo domingo a las 7:25 de la tarde nos hablarán sobre el choque de civilizaciones y diálogo de culturas. Buenas tardes.